Si podemos completar esto, porque se cortó justo, parecía a propósito, cuando te preguntaba cuándo había sido captado y cómo.
Sí, porque no tengo buena señal acá adentro.
Bueno, haremos un último intento.
Dale.
Te escucho. Te escucho, Salum.
Ah, perdón, perdón, pensaba que era la producción.
No, porque bueno, estoy remándola al aire hace 5 minutos y ya te hice tres veces la pregunta y
no,
vuelvo a...
No tengo buena señal.
No, ya lo sé, bueno, ya me di cuenta.
Fui captado con parte de mi familia cuando era pequeño y logré escaparme con 13, 14 años. Y desde ahí inicié esta lucha que ya tiene más de 30 años.
¿Dónde fuiste cooptado y quién de tu familia y dónde fue
no
eso?
No puedo mencionar al tema familiar por un tema legal, justamente.
Okay. ¿Y dónde fue? ¿En qué lugar geográfico?
La Escuela de Yoga de Buenos Aires.
¿Escuela Ciudad de Buenos Aires?
Escuela de Yoga de Buenos Aires.
Escuela de Yoga de Buenos Aires, ok. ¿Y vos qué recordás? ¿Qué edad tenías?
Tenía 8 años cuando claro. Captaron a... Bueno, no puedo hablar de ese tema, por eso te lo mencioné.
¿Y hasta qué edad estuviste cooptado? ¿Cuándo te diste cuenta, digamos? ¿Cómo saliste? ¿En qué momento?
Y bueno, ahí dentro había muchos delitos, se cometían. Yo le cuento a la gente, no se puede hablar del tema porque justamente están en un proceso judicial nuevo, en el cual soy el denunciante y están todos procesados por trata de personas. Es como una escuela de yoga de Buenos Aires en versión rusa, ¿no? Esta organización que han descubierto es prácticamente un calco, pero de otro país.
Sí. Lo que pasa es que si no aclaramos, la gente se mete todo de manera ignorante porque el yoga no tiene nada de malo. El nombre que se pongan, se pueden poner Escuela Salum, y, ¿me entendés? Y te salpican sin... Sin sentido.
Bueno, sí, en realidad el yoga tradicional es coercitivo. Nosotros hablamos de persuasión coercitiva. Son técnicas de control psicológico y manipulación que se llevan adelante detrás de un montón de fachadas, como lo decís vos, y detrás de un montón de doctrinas. Pero básicamente es cuando se utiliza estas técnicas para captar víctimas en situación de vulnerabilidad y vulnerar sus derechos. Dentro del yoga tradicional es coercitivo, son organizaciones coercitivas. Ahora, tenés ramas del yoga en Occidente donde solo se da la parte física y ahí no hay coerción. Lo que pasa es que es difícil distinguirlas unas de otras, ¿no?
Perfecto. Es como todo. Tampoco es que... Porque si no, estamos demonizando el yoga y eso es una ignorancia total, digamos, ¿no? Es como demonizar, no sé... La actividad física, la musculación, porque captan,
no, bueno, pero hay una diferencia, que el yoga tiene una base doctrinal, el yoga. La musculación no.
Sí, pero la doctrina no todo lo doctrinal tiene una cuestión coercitiva,
pero esto sí, justamente. Incluso el yoga está... Justo te fuiste metiendo en esto, pero bueno, el yoga tradicional es coercitivo y todo lo que es la parte física constituye elongación y asanas. La elongación está sacada de la gimnasia tradicional, no tiene nada de malo, y las asanas sí hacen referencia al tema doctrinal. Es como que vos digas, voy al gimnasio a hacer gimnasia y que sea un gimnasio católico y te hagan rezar. Tiene una parte doctrinal que hace referencia a las asanas, por lo cual yo a la gente siempre le recomiendo que si quiere hacer gimnasia, quiere ejercitar el cuerpo, el yoga no es lo más adecuado. Pero por supuesto, acá no se trata de demonizar, sino de crear conciencia y que la gente conozca lo que hace.
Sí, yo no estoy de acuerdo con esto que decís, quiero decirlo, me parece que vos ya tenés una doctrina anti-yoga por el trauma que recibiste de chico. Y a mí me parece
que el yoga
como actividad física no tiene absolutamente contraindicación.
No es anti-yoga en mi lucha. Pero si vos ves los registros que hay y lo que es el yoga, te darías cuenta de que estoy en lo cierto, porque es así. Yo no estoy mintiendo, pero bueno.
Es que yo practico también yoga, ¿cómo no lo voy a saber?
Y yo era profesor de yoga, por eso te lo digo. Me crié dentro de una organización de yoga. Pero bueno, vos lo ves desde tu punto de vista de adepto que lleva adelante una actividad. Yo no puedo decir si donde vos estás hay coerción. Lo que sí te puedo afirmar...
¿Y en qué otros lugares ves coerción en este tiempo donde fuiste en algún momento cooptado por una secta? ¿En qué otros lugares ves coerción? Porque si no, pareciera ser que solo es en el yoga.
No, no, la persuasión coercitiva se utiliza, se puede utilizar de una persona a otra. Por ejemplo, en las situaciones de pareja donde hay violencia de género,
Ah,
se
claro.
utiliza persuasión coercitiva. Cuando hay una familia, hay grupos que son coercitivos intrafamiliares, que hay casos muy conocidos
Claro.
donde se somete a los hijos a prácticas horribles. Dentro de todas las pseudociencias se utiliza la persuasión coercitiva. El yoga está catalogado como una pseudociencia. Pero por eso te hago la diferenciación que hay grupos de yoga
Claro.
donde solo se hace la parte física y no está la coerción. Por eso no es anti-yoga mi lucha, por eso te estoy haciendo la diferenciación. Si no, te diría que todo el yoga es todo lo mismo y no
Claro.
es todo lo mismo.
Está aclarado. Pablo, y respecto de esta situación en Bariloche, ¿qué pudiste investigar? ¿Qué podés decir?
Bueno, este señor creó su grupo en el año 89. Decía que era un extraterrestre. Creó una escuela de yoga con chamanismo, meditación, reiki, sexo tántrico, todas estas pseudociencias de New Age, que la realidad que son ofrecidas para cuestiones sanitarias, cuestiones de referidas a la salud mental, para captar víctimas en situación de vulnerabilidad y esclavizarlas, llevarla a lo que es la explotación sexual, laboral, incluso tráfico de drogas. En el año 2011 se lo juzgó, fue encontrado culpable, se desbarató parcialmente, porque la realidad que estas organizaciones suelen tener filiales en muchos países, fue a prisión y en el 2021 lo soltaron. En Rusia son muy duros con este tipo de organizaciones. La prohibieron directamente y se fue a Ucrania, donde prosiguió su operatoria, y yo calculo que con el conflicto armado buscaron otra alternativa, y entre ellas estaba Brasil y Argentina. En Brasil yo ya teníamos, dentro de la operatoria, ya Brasil ya estaba marcado, por eso creemos que tienen una filial más grande ahí en Brasil. Y quizás aquí en Argentina tenían la idea de fundarla o ya venían, pero no la tenían tan conformada como en Brasil.
Konstantin Rudnev, ¿no?
Exacto.
Y la organización que encabezaba tiene un nombre, no sé si tiene este solo nombre, pero Ashram Shambhala.
En general, este tipo de organizaciones usa muchísimos nombres porque van mutando. Cuando se van marcando y se van exponiendo que las víctimas dicen, ojo con esta organización, suelen ir mutando y cambiando de nombre. Esto sucede con la mayoría de las organizaciones, excepto las que están de alguna forma legalizadas por el Estado y no pueden cambiar el nombre, no les conviene porque ya tienen una base sólida sobre esa denominación, digamos.
Pablo, ¿y cómo hacían? Porque parece una cosa simple, pero no es simple, cooptar a una persona grande, estas mujeres detenidas. Eran personas mayores. ¿Cómo logran esclavizarla sexualmente? En este caso había una persona embarazada que creo que fue la que desató un poco la investigación, ¿no? Porque le llamó la atención a la gente del hospital de Bariloche.
Sí, la verdad que el médico que estuvo vinculado supo ver los indicios de coerción y denunciarlo a tiempo. La verdad que es para felicitarlo. La verdad que esto es muy fácil de detectar si uno está capacitado. El tema de la captación y el sometimiento no es tan complicado como se piensa, porque dentro de estas organizaciones generan una infantilización total en las víctimas. Lo primero que le quitan a las víctimas es la racionalidad, el libre pensamiento, la voluntad, por lo cual las víctimas son despojadas de herramientas fundamentales para decidir sobre su propia vida. Las decisiones fundamentales de su vida las decide el líder. ¿Qué debe comer, qué no debe comer, cuánto debe dormir, si puede tener un hijo, con quién debe tener relaciones sexuales, qué debe estudiar, de qué debe trabajar, qué hacer con el dinero que gana, con sus bienes? Pasan a ser títeres del líder, por lo cual no es tan complejo el proceso que se lleva adelante. Y más como en estos casos donde hay organizaciones de este tipo, New Age, donde utilizan no solo la persuasión coercitiva, sino que suman drogas de sometimiento, ajá, como la cocaína, la ayahuasca, que son drogas de sometimiento ya establecidas dentro del narcotráfico, ¿no?
¿Y cuántas sectas calculás que hay hoy en la Argentina? Porque en otra época se hablaba más de esto. ¿Vos qué edad tenés?
46.
Yo me recuerdo hace 20 años, ponele, 15, 20 años, se hablaba mucho más y como que surgían más. Hacía mucho que no hablaba yo de sectas en la Argentina. Te sí. pregunto, ¿qué es lo que pasó en estos últimos años? ¿Se fueron encriptando más? ¿Desaparecieron? ¿Hay menos? ¿O qué sucede?
No, es que en realidad no se habla menos, se habla mucho más. El tema es que se están utilizando términos correctos que la gente no los identifica. Nosotros hablamos de líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. El término sectas es un término peyorativo que no identifica la problemática, que se ha utilizado para bastardear, menospreciar, atacar a grupos minoritarios. Y la gente vinculaba en otra época, cuando yo comencé en esta lucha en los años 90, esta problemática se vinculaba a un líder, un grupo de personas, claro, túnicas, claro, algo que no escapa a la realidad. Esto es mucho más cercano y la gente se está dando cuenta de eso. Por ejemplo, yo, no sé, en mi canal de YouTube tengo más de 100 testimonios de sobrevivientes de distintos países y la verdad que hemos logrado impulsar legislación en varios países. Es algo que se está hablando, pero de una forma mucho más profesional. De hecho, las causas que se están llevando adelante, por ahí no las recordás, pero si yo te las voy diciendo, las vas a recordar. Hare Krishna, Templo Filadelfia, Escuela de Yoga de Buenos Aires, Marcelo Bazán en Córdoba, que era una red de psicólogos, de consultorios psicológicos, que la logramos desbaratar. El Maestro Amor, Ravi Shankar, también que lo hemos denunciado. Bueno, hay un sinfín de organizaciones coercitivas que se ha logrado de alguna forma denunciar y exponer públicamente. Y hoy los jóvenes tienen otro chip, están mucho más capacitados que otras generaciones en las cuales no se hablaba o se hablaba de una forma errónea sobre la problemática, por lo cual la gente pensaba, y a mí no me va a captar porque yo no soy un estúpido. Y la realidad es que las organizaciones coercitivas no captan, no es que si vos sos inteligente no te van a captar, porque no captan a través de la manipulación de la inteligencia, sino a través de la manipulación emocional. Cuando uno está desesperado, cuando está enfermo, cuando ha perdido a un ser querido, cuando pierde al amor de su vida.
¿Vos crees que la religión católica tiene estas cosas también?
Sí, dentro de todas las religiones hay ramas coercitivas. No la religión en sí, pero sí dentro de la religión. Por ejemplo, el Opus Dei es una rama coercitiva. Ajá. De hecho, en este último tiempo se ha avanzado muchísimo. Bergoglio le ha bajado el estatus dentro de la Iglesia Católica. El Soladicio también, que es de Perú. También Bergoglio ha hecho muchas acciones positivas a favor de las víctimas. Hay muchas organizaciones coercitivas, de hecho hubo una denuncia también con las Carmelitas Descalzas de Entre Ríos, donde hubo víctimas que denunciaron y fueron condenados. La realidad es que la persuasión coercitiva y grupos coercitivos hay en todos los países, en todas las religiones, están dentro de las religiones, y la realidad es que solo hay que saber distinguirlas y saber cuál es la diferencia. Si hay persuasión coercitiva, hay delitos. Okay. Porque la persuasión coercitiva es control y manipulación psicológica. Si se utiliza la persuasión y el control psicológico, es aparejado a cometer delitos. Nadie utiliza la persuasión coercitiva para cosas positivas. Bien. Se utiliza para someter, esclavizar, vulnerar derechos y estafar a la gente.
Pablo, muchas gracias por habernos atendido. Se escuchó perfecto. Fue dificultoso el ingreso, pero se escuchó
gracias
todo muy bien.
Gracias a vos. Te pido disculpas. No, la línea del teléfono. Por WhatsApp sí se pudo bien.
Sí, perfecto, perfecto. Se escuchó todo muy bien. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Pablo Salum, activista contra las pseudociencias, fundador de la Ley Antisectas y de la Red Libre.